Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han.
En esta edición nos tocó entrevistar a Mariano Bioca. Mariano es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Tras adquirir experiencia en el área de relaciones institucionales en una empresa de WealthTech, fue convocado para liderar la conformación de la Cámara Argentina de FinTech desde sus inicios en noviembre de 2017. Hoy la Cámara reúne a 250 empresas, impulsando el desarrollo de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
Bueno, ahora sí, bienvenido Mariano Bioca. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Es un placer enorme estar acá. Un honor, les diría. Soy oyente del podcast, así que cuando recibí el mensajito me sacó al menos una sonrisa. Sigo muy, muy contento de estar acá.
No, el placer es nuestro. Te teníamos ahí monitoreando hace tiempo y tocó hoy. Así que si sos oyente, sabrás que siempre arrancamos con una pregunta rompehielo. En tu caso vimos que hiciste un emprendimiento de viajes que llevaba gente a viajar por el mundo, Electronic Music Travel. Así que te queríamos preguntar, si nosotros del podcast te pudiésemos dar un ticket para ir a ver a cualquier artista de electrónica del mundo, ¿a quién elegirías?
Mira, más que un artista, te diría que hay un festival, que me quedó uno en el tintero, y que lo voy a hacer sin lugar a dudas, que es Burning Man, que es en el desierto de Nevada. Es un festival que, mentira, es mucho más que un festival, técnicamente es más una especie de gran expresión artística que se hace en la mitad del desierto, donde hay mucho más que música. Ese es el gran pendiente que me quedó y me animo a decir que lo voy a cumplir. Sooner than later, eso se va.
Está buenísimo, sí, una experiencia espiritual casi, dicen que, ¿no?
Sí. Yo lo conozco únicamente mediante personas, digamos, que han ido y que me han contado, y realmente, aparentemente, es espectacular. Así que muchas ganas de ir ahí.
Bueno, ojalá. Y contanos después si terminás cumpliendo el sueño.
Dale, así será.
Y ahora bajando más al mundo terrenal y a tu rol puntual, ¿qué hace la Cámara Argentina de FinTech, Mariano?
Bueno, si tuviera que resumirlo, digamos, en absolutamente todas las actividades, acciones y frentes de trabajo de la Cámara Argentina FinTech, si tuviese que terminar en dos embudos, en dos paneles, serían: uno, ser la organización que nuclea, que agrupa, que valga la redundancia, organiza a un sector con el nivel de diversidad que tiene el sector FinTech, ¿no? Tenemos en cuenta que hay muchos tipos de empresas, muchos modelos de negocio, muchos tamaños de empresas, lo cual te da dos ejes, digamos, de diversidad que son considerables. Así que un pilar es ser el espacio de encuentro, de organización, de establecer una especie de etapa precompetitiva donde las empresas se ponen de acuerdo en, bueno, cuál es la cancha, cuál estamos todos de acuerdo, salir a jugar y después, por supuesto, salir a competir. Y el otro gran eje es tener una participación lo más activa posible en aquellos procesos normativos y regulatorios que definan las reglas, digamos, con las cuales las empresas de esta industria desarrollan sus negocios, ¿no? Esto, si te lo tuviera que simplificar un montón en los dos grandes pilares que sostienen a esta cámara, y me animaría a decir a cualquier cámara, ¿no? Es ser el punto de encuentro para la industria, donde la industria se organiza, se pone de acuerdo, y a veces no se pone de acuerdo, a veces ese es un ámbito de debate, como suele ser, me animaría a decir, la mayoría de las veces, y por otro lado, poder llevar una agenda activa de cara a los distintos procesos normativos, nacionales, provinciales, internacionales, como está empezando a pasar ahora con algunos estándares ligados al Open Finance y demás, tratar de tener una participación lo más activa posible como para que la cancha, la cual después salen a jugar las empresas de que nosotros agrupamos, tenga el mejor pasto posible, las líneas estén, digamos, lo más claras, sepamos dónde está el área grande, el área chica, digamos, donde están los arcos y sea lo más, lo más claro posible para que después puedan poner foco en, bueno, temas más puertas adentro, ¿no? De producto, de negocio y demás. Esto que digo es muy liviano decir, es un verdadero lío después de, digamos, de ejecutar, pero esas son las dos, son los dos pilares.
Excelente, excelentemente explicado, Marian. Hay una, para sumar una pregunta, ¿no? Para que expliques bien cuál es tu rol en particular, y también una pregunta más personal, ¿no? De por qué te decidiste entrar a la Cámara Fintech, ¿no? Vos hace 5 años que estás, y imagino que, bueno, obviamente es una entidad mega reconocida y súper importante, o sea, un actor influyente en la industria y en los servicios financieros en general, pero cuando te sumaste me imagino que era una apuesta, ¿no? O sea, contanos un poco tu rol y por qué te decidiste sumar a la Cámara tan temprano.
Dale. Bueno, mi rol, yo soy director ejecutivo, así que básicamente desde el que la Cámara era una idea, siempre estuve de alguna manera al frente de toda la operación y la ejecución. Al principio estuve como coordinador general y después, bueno, con el equipo que fue creciendo y la Cámara que fue tomando, digamos, de alguna manera cierto volumen, pasé a ser director ejecutivo. ¿Y cómo termino en la Cámara? Es una linda historia y me tengo que remontar a mi trabajo anterior. Yo antes trabajaba en una empresa fintech que se llamaba iBillionaire. No sé si alguna la escucharon. Era un robo-advisor que básicamente lo que proponía, la propuesta de valor era a inversores retail de poco ticket, de 50, $100, de casi cualquier parte del mundo, obviamente sujeto a algunas listas internacionales y demás, pero de casi cualquier parte del mundo podía abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos. Y lo interesante no era solamente eso, sino que podía seguir los portafolios de inversión de los 20 mejores inversores de Estados Unidos. Y como ustedes seguramente saben, en Estados Unidos, si vos sos dueño de más del 5% de una empresa pública o tenés más de $100 millones en el mercado de valores, tenés que reportar de manera trimestral cómo está compuesta tu cartera. Entonces, lo que hacía iBillionaire era, esos informes que eran un choclazo bastante complejo, los hacían, digamos, muy, muy sencillos y se los acercaban a la gente. Entonces, yo por ahí tenía $1,000 y decía, quiero invertir como Warren Buffett. Ok, la cartera de Warren Buffett debe tener cientos de activos. Entonces, la propuesta era, con una tecnología muy innovadora en aquel momento, de acciones, fracciones de acciones, poder tener el mismo allocation que Warren Buffett o que Soros o que Icahn o que quiera, con un monto miles de veces o millones de veces menores a lo de estos inversores. Todo esto en el año, entré en el año 2015, que en ese momento fintech, digo, se empezaba a hablar un poco de fintech en Estados Unidos, en algunas partes, pero no tanto aquí en Argentina. Y después lo que pasó, el punto de conexión entre aquel trabajo y mi rol en la Cámara, fue uno de los fundadores de iBillionaire, que fue Alejandro Estrada. No sé si han escuchado hablar de Ale Estrada. Ale es un gran emprendedor, tech y fintech, referente en Latinoamérica, junto con Juan Pablo Grusso, armó Dinero Mail, que después, bueno, fue PayU. Amaron Money, un emprendedor ejemplar que lo conocí por las vueltas de la vida. Fue, long story short, en las elecciones legislativas del año 2013, yo voluntariamente me anoté como autoridad de mesa, porque quería aportar un granito de arena cívico, ¿viste? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, si se remonta al 2013. Era un lío todo, realmente. Te dije, bueno, yo quiero aportar un granito de arena y tal, que por lo menos en mi mesa las cosas se hagan bien. Bueno, tuve la suerte de sentarme al lado de él, al lado de Alejandro, compartimos todo el día de los comicios, quedamos en contacto por Facebook en aquel momento. Ahí, bueno, en su momento se abrió una búsqueda para iBillionaire, que fue el primer número 3 de iBillionaire. Pasaron los años, fue creciendo iBillionaire, fue creciendo mi rol en la empresa. Terminé haciendo cargo de las relaciones B2B de iBillionaire, que no solamente se encargaba de ofrecerle toda esta información directamente a los usuarios, sino también a otras entidades. Trabajamos con unos bancos y brokers del sudeste asiático, así que muy, muy interesante. Y en un momento surge la idea de la Cámara, ¿no? Ale me dice, che, Marian, mira, estoy con una idea de armar una cámara, porque lo que estoy notando es que hay un grupo, un universo de 15, 20 empresas que empiezan a tomar, ¿viste?, cierta madurez, que están teniendo cierto nivel de interlocución con el sector público, con el Banco Central, con la CNB, con el Ministerio de Producción, de una manera no organizada, y muchas veces esa no organización es estrictamente contraproducente, porque digamos, el funcionario público, ¿no?, que está con una agenda infernal, si un sector no va lo más organizado posible, las chances de éxito de cara a esa agenda son casi que se desvanecen, ¿no? Entonces, ahí fue que empezó a hacer algunas reuniones con 13 empresas que de alguna manera representaban el universo fintech, teniendo claro que en aquel momento fintech no era ni una industria, ni estaba claro cuáles eran los límites de fintech, era más o menos empresas, ¿viste?, emprendedores que se metían con la tecnología, desafiar algunas cosas del sistema financiero, y ahí es que junta algunos referentes del mundo de los pagos, del mundo del crédito, del mundo de las inversiones, del mundo del financiamiento colectivo, del mundo de los seguros, una especie de reunión de referentes para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos organizamos o no nos organizamos? Y ahí empezó a, la cabeza de Alejandro, empezó a tomar, digamos, sustancia, a tomar cuerpo la idea de la cámara. Esto fue a principio, digamos, febrero de año 2017. Entre febrero y noviembre de ese año, yo estaba con el doble o triple sombrero, porque en ese momento Electronic Music Travel estábamos a full, y estaba, digamos, participando en las reuniones, de quienes después iban a ser los fundadores. Así que me tocó estar involucrado con la cámara, de que literalmente era una idea, y empezaba a ver alguna noción de, che, nos tenemos que organizar, porque es una manera de darle sustentabilidad y robustez a la industria. Hasta que en un momento, básicamente, hablé con el CEO de iBillionaire, y hablamos con Alejandro, y estuvo de acuerdo en que, bueno, yo terminaba mi etapa en iBillionaire y formalizaba mi comienzo en la cámara, en aquel entonces, 2 de noviembre de 2017, como coordinador general. Con 24 años recién cumplido, justo el 2 de noviembre yo cumplí años, y justo la presentación en prensa de la cámara fue el 2 de noviembre, casualidad total. Y fue una nueva etapa, una nueva etapa en mi vida, y ahí arranqué, pero fue más que nada seguir a alguien a quien yo le tenía un respeto inmenso, y de alguna manera fue una especie de como mentor profesional para mí. Así que fue vieron cuando uno siente en las tripas que algo es por ahí, y es confiar y es ir para adelante. Bueno, fue eso, y bueno, entre pites y flautas han pasado casi 6 años, y bueno, la industria pasó de ser un grupo de startups a lo que me animaría a decir hoy es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, ¿no? No sé si después quieren que hablamos de detalle de la industria, pero estamos hablando de una industria que hoy emplea 30.000 personas de manera directa, con un salario promedio que es entre 8 y 10 veces superior a un salario mínimo, ¿no?, en Argentina. Entonces, y ahí está hablando del promedio. Así que ha tomado una velocidad, un dinamismo y un nivel de injerencia en la sociedad, en el día a día de todos los argentinos, que es fenomenal. Y bueno, y es un poco también lo que me motiva, ¿no?, a seguir acá en algo que es tan dinámico y que, digamos, cuyos intereses son tan lindos, ¿no? Porque acá estamos hablando de una cámara que viene a abrir, viene a empujar a es como una especie de rompehielos que trata de ir rompiendo en el buen sentido, ¿no? Digo, y de tener un mercado financiero más grande, con más productos, con, digamos, más acceso y demás. Así que así arrancó todo, así de esa manera.
Marian, tengo un montón de comments, pero empecemos porque nosotros entrevistamos en el episodio 22 a Juan Pablo Brusso, que también fue presidente de la Cámara Argentina de Fintech, y charlamos de él un poquito acerca de esto, así que para nuestros oyentes, si quieren recapitular, es el episodio 22. Impresionante todo lo que nos contás, y la adrenalina esta del 0 al 1, de pasar de ver una idea y de, esto que decías, ¿no?, de sentirlo y seguir ese instinto hacia un proyecto tan, tan lindo y que hoy lo vemos 6 años después tan, tan robusto, ¿no? Y tan presente en la industria fintech. En relación a eso, lo que te queríamos preguntar es que vemos que la Cámara Fintech de Argentina te habilita a tener mucho contacto con otras cámaras fintechs de otras partes del mundo, ¿no? Sabemos que estuviste en Europa recientemente y que tenés algunos viajes planificados. Y nos interesaba preguntarte, en estos 6 años de experiencia tuyos, ¿quién es a tu criterio el país que de alguna manera marca la cancha? Es un poco lo que vos hablabas, ¿no? Del pasto más fértil, las líneas más marcadas. En lo que refiere a fintech, tanto a nivel mundial primero y después, si querés, vamos más a la región.
Bueno, está buenísima la pregunta y voy a tratar de desarmarla en distintas partes. Lo primero es, hay una organización que se llama la Alianza Fintech Iberoamérica, que es literalmente una especie de cámara de cámaras o asociación de asociaciones, que lo que hace es nuclear a cada una de las cámaras o asociaciones fintech de Latinoamérica y la península ibérica. Este es un espacio que estaba raro porque desde el inicio, literalmente cuando nacían las primeras cámaras, que son la primera ola de cámaras es 2016-2017, y después empieza, digamos, se crean, ¿no?, las que son 14 cámaras que forman esta alianza, desde el minuto cero siempre hubo un montón de foco en compartir buenas prácticas y tratar de acompañar o, entre comillas, estandarizar distintos procesos regulatorios. Y eso no sucede en tantas industrias. Yo cuando hablo con otras cámaras o asociaciones que representan otros segmentos de la economía, no siempre hay tanto puente con lo internacional. Entonces, que desde el principio de la industria fintech haya estado Argentina, de alguna manera, haya estado interrelacionada con colegas de la región, y bueno, y en este caso también de España, por cómo se conformó esta alianza, está buenísimo porque hay unas cuantas curvas de aprendizaje que se van acortando, y hay mucho para aprender de las distintas, latitudes, porque no... realmente, yo cada vez me sorprendo más de la cantidad de cosas que uno puede, compartir y acortar, no querer inventar la pelota cada vez como a veces nos confundimos y hacemos. Así que en ese sentido es una industria que desde el principio fue increíblemente colaborativa. Después yendo a los países, y acá también voy a hacer una pequeña diagonal que voy a tomar y después te contesto. Yo te diría que hay tres tipos de países respecto a fintech. Uno son los países que de alguna manera ignoran el fenómeno y es como que, bueno, es puramente una iniciativa privada y vaya y pase. Los otros son los países que tienen sectores por ahí más tradicionales del sistema financiero que tienen un poder de agenda muy grande y consecuentemente directamente casi que persiguen a la industria fintech. Y después tenés otros países, que es la situación definitivamente la situación deseada, que directamente hacen de fintech una política no de gobierno sino de Estado. O sea, hay una alineación del gobierno nacional con los distintos estratos que tiene de hacer de fintech una política de Estado. Incluso hay un consenso entre los distintos partidos políticos de hacer de fintech una especie de baluarte del país, de transformarlo en un hub de innovación, en un hub de creación de empresas, en una jurisdicción donde las empresas quieran venir a sentarse. Entonces, ahí, en este juego, ya haciendo esta pequeña definición, te digo que lo que está pasando en Brasil, no solamente por el volumen propio, sino por también el tipo de reguladores que tienen en términos de... No son reguladores que únicamente, de alguna manera, ven lo que pasa y en base a lo que pasa ponen algunas normas, sino que son directamente los reguladores que arman el juego. O sea, son los impulsores muchas veces de algunos casos de éxito, que vemos en Brasil en términos de sistémicos, ¿no? No estoy hablando de empresas, sino de éxito sistémico, como puede ser PIX. Así que ahí te digo que Brasil es un faro espectacular. Y después hay otras jurisdicciones, como por ejemplo Chile, que nosotros tenemos un muy buen vínculo con FinTech Chile, que es la cámara de allá. Y está bárbaro cómo ellos, literalmente, lo que hacen es trabajar con el gobierno, porque tienen una bajada de línea en el buen sentido de, che, queremos hacer de Chile el hub de tecnología financiera Latinoamérica. Entonces es como que tienen el viento a favor, los cañonazos a favor, el cielo está despejado, o sea, es un espectáculo navegar así, que por supuesto tiene sus desafíos. Entonces también es una jurisdicción que está, que de alguna manera está muy atractiva. Y después por ahí hay otras que, de una manera mucho más incipiente y por ahí con ecosistemas fintech que tienen meses, en algunos casos, o muchos menos años, sí están con un nivel de efervescencia espectacular y hay un nivel de atracción de empresas brutal, como por ejemplo está pasando en Paraguay. Digamos que a mí me llama la atención de manera positiva la cantidad de empresas en Argentina que están yendo a hacer negocios, porque es un terreno fértil, fenomenal en términos de oportunidades, porque, bueno, estamos hablando de países donde tenés una macro que en los últimos 10, 12 años no fue una montaña rusa. Y eso lo que hace es que sea atractivo, ¿viste? Hay mercado financiero donde hay mucho por hacer, público con bastante ávido de servicios financieros y demás, y eso hace que sean jurisdicciones espectaculares. Después también es re interesante lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Colombia, pero si te tengo que mencionar dos, me parece que son los primeros dos que te decía. Uno, porque es directamente un faro global. Tuve la suerte de estar en UK Fintech Week representando a Argentina en un panel de Latinoamérica y Brasil realmente se lleva todos los aplausos, todas las miradas, es notable. La verdad que me da una envidia sana y uy, qué lindo sería estar en algo que ya tiene un nivel de, ¿viste?, reconocimiento global tan grande. Y me llamó mucho la atención eso. O sea, hubo un evento, de hecho, de JP Morgan, un evento que era Fintech, no es este que te digo yo, sino es otro que era un outlook de Fintech en Latinoamérica, y el 95% del evento fue Brasil, y después, bueno, una galletita para Argentina, una galletita para... entonces te diría que en ese sentido Brasil es fenomenal, y después Chile, por esta otra política más de Estado que están teniendo, también es muy interesante.
Está buenísimo, Mariano, lo que comentás. Y te metiste un poquito también en lo que es la situación macroeconómica de los distintos países, tiraste un par de datos súper interesantes. Y en esa línea me gustaría quizás profundizar sobre eso. ¿Tenés vos algunos números para compartirnos en relación a la adopción de productos quizás a nivel país en Argentina y cantidad de players que se suman a la cámara? ¿Cómo viene evolucionando, digamos, toda esta industria, cómo lo ves vos desde tu perspectiva, la evolución de fintech en Argentina a nivel país?
Sí, bueno, a ver, hoy en Argentina, que de hecho, bueno, acá expongo también un debe de la cámara que estamos trabajando en eso, que es a veces un poco más difícil de lo que parece, pero un mapa bien actualizado con cada uno de los jugadores, pero hoy en Argentina tenemos unas 350 empresas fintech, de las cuales poco más de la mitad, casi 60%, son empresas de pagos, que, by the way, pagos, si uno hace doble clic, es una industria per se, digamos, pero bueno, acá la pagos digitales la englobamos de una manera dentro de la industria fintech, que son más o menos el 30%, 35% de la industria en Argentina, son empresas, la industria fintech en Argentina son empresas de pago. En segundo lugar, el lending, el crédito, que también depende, digamos, algunos parámetros, pero es más o menos el 25% de la industria. Que eso es algo muy interesante, porque en casi cualquier sector fintech del mundo, no importa si Europa, Estados Unidos, Sudeste Asiático, Australia, generalmente siempre la mitad de las empresas son empresas de pagos o empresas de crédito, lo cual tiene bastante sentido. En el caso de los pagos, porque no solamente son un vertical de negocio, sino que también de alguna manera son infraestructuras, son como las cañerías sobre las cuales después se construye la industria fintech, porque sobre buenos pagos, sobre un movimiento fluido de dinero, tenés después mejor crédito, mejores inversiones, mejor todo, tenés. Así que ese siempre suele ser el vertical principal. Y el crédito también, porque, digamos, suele haber siempre una parte de la sociedad que no accede al crédito por ahí más tradicional, y fintech viene a atenderlos. Después, el tercer vertical que tomó mucha, mucha fuerza en los últimos 18 meses, es lo que nosotros denominamos el fintech as a service, o empresas que son proveedores de tecnología, proveedores de infraestructura, que se han transformado realmente hoy en de alguna manera en la estrella en términos de el peso que han tomado en la industria fintech, lo cual a mí me pone contento porque, y esto de hecho, Hernán, te voy a cuotear a vos, escuché en un evento, me acuerdo que fue muy interesante, que, digamos, hay distintas olas de inclusión o de acceso al sistema financiero. Si quieren, la primera ola es por ahí las soluciones más tradicionales, que es quienes existieron casi con exclusividad hasta hace 5 o 6 años. La segunda ola por ahí es la tecnología, metiéndose a facilitar, a aceitar ese acceso, llegando a, digamos, una capilaridad fenomenal gracias, bueno, al celular, la conectividad, la tecnología y demás, que no vamos a entrar en detalle porque acá este es un terreno de expertos, así que no tiene sentido. Y la tercera oleada, en la que me parece también muy interesante, y acá es donde te cuoteo, Hernán, es cuando vos ya directamente te metés en comunidades, en distintos segmentos, ¿no? Que por ahí nada tenían que ver hasta hace poco con fintech, pero que si ese referente, esa comunidad, lo que sea, no importa que sea un club, no importa, le das las herramientas para poderle ofrecer a aquellas personas que pertenecen a esa comunidad a una solución financiera, fintech, de pagos, de crédito, de inversiones, de lo que sea, es como que te estás metiendo en un universo nuevo, ¿no? Que por ahí las etapas 1 y 2, no te digo que están agotadas, pero están ya muy trabajadas, y esta tercera por ahí es lo que explica este boom. Y también tiene mucho que ver que por ahí en esta segunda oleada el B2C es una carrera que es al menos compleja en términos de capital y demás. Entonces, por ahí hubo algunos players de industria fintech que en el último año y medio, viraron su estrategia del B2C a utilizar todo su know-how, digamos, tecnológico, producto y demás, para poder de repente ser proveedor de empresas y no proveedor directamente de personas. Así que estos tres verticales, los pagos digitales, el crédito digital y todo lo que es fintech as a service, se llevan 65%, me animaría a decir, de las empresas. Después vienen las empresas cripto, que en términos porcentuales por ahí de la industria no son tantas, porque son cerca del 10-12%, siempre haciendo la división, ¿no? De una cosa es las empresas que por ahí tienen las conexiones, las on-ramps y off-ramps con el sistema financiero tradicional, y después otra historia ya es directamente lo que pasa en la blockchain, ¿no? Los protocolos de DeFi y demás, que no estoy incluyendo en este mapeo, simplemente porque de alguna manera tengo que delimitar, si no es como tiendo infinito, ¿no? Yo eso ya lo considero más un activo más que de un país del mundo, de la blockchain. Y después, bueno, hay empresas de inversiones, empresas de insurtech, ya ahí se llevan por ahí una porción un poquito más chica de la torta. Y en términos de por ahí impacto de la industria en el día a día, el otro día estaba hablando con unas personas del Banco Central, de Coelsa, de distintas organizaciones que tienen una información bastante sistémica. Hoy, nosotros en Argentina somos 45 millones de personas. Hay más de 40 millones de sedes cortabús. Es decir, hay más de 40 millones de cuentas fintech. No significa que sean 40 millones de personas, por supuesto, porque todos tenemos 2 o 3 o 4 o 5, depende del nivel de manija, pero es impresionante teniendo en cuenta que hace 5 años básicamente no existían las sedes cortabús, o si existían era, digamos, por 6 años, digamos, era algo totalmente incipiente. Y hoy más del 60% de todas las transacciones registradas, digamos, transferencias que se hacen en Argentina, se hacen desde una cuenta fintech o hacia una cuenta fintech, ¿no? Entonces, el nivel de, si quieren, de impacto que tiene el día a día, ni siquiera ya hablo del sistema financiero, ya hablo de la sociedad, de la gente, de nosotros como usuarios, es infernal. Y en ese volumen, digamos, de transacciones, en términos de cantidad de pesos, Las cuentas fintech que en una de las puntas, como les decía, que representan el 60% de las transacciones, en términos de volumen de dinero es el 30%. Entonces es espectacular dato, porque estamos hablando de muchas transacciones de poco monto. O sea, hoy buena cantidad de las personas que hasta hace un tiempo por ahí no estaban muy ávidas, muy friendly con tener una transacción más digital de su, de sus finanzas, hoy lo hacen y en general utilizan fintech. Y ni hablar de chicos y chicas de 13, 14, 15, ¿sí? Que ahí, o sea, es fintech o directamente cripto. O sea, ya no hay otra. No hay otra. Así que ese es un dato que es interesante. Después, en términos de acceso a la inversión, de acceso al crédito, el Banco Central saca un informe muy, muy interesante que es el de otros problemas no financieros de crédito, que es el que, digamos, es la figura que, si quieren, que regula al crédito digital a partir de cierta cartera, las empresas tienen que registrar como problemas no financieros de crédito. Y si uno entra a ese informe y pone control S y escribe la palabra fintech, aparece 36 veces. Y las 36, o 38, una cosa así, casi todas las veces son reconociéndola como la principal puerta de acceso a la construcción de un historial crediticio. Es decir, hoy, la mayor puerta de acceso a que una persona exista en la CENDEU, que es la central de deudores, es el lugar donde todas los quienes ofrecen crédito tienen que informar, la principal puerta de acceso son los problemas financieros de crédito. Y dentro del problema financiero de crédito, fintech tiene un juego que es que es preponderante, digamos, ahí en términos de acceso al crédito. Y después, el número que a mí más me pone, vieron el emoji de los ojitos con las estrellitas, ese soy yo, ese es de acceso a las cuentas de inversión, que seguramente se habló más de una vez, más seguro se habló más de una vez. Hoy vos tenés en Argentina 11 millones de cuentas de inversión. Este número, hace 4 años y medio, eran poco más de 450.000. O sea, vos multiplicaste el número más de 20x en cantidad de cuentas de inversión, encima con un ticket promedio. No les quiero mentir porque no lo tengo ahora enfrente, pero no sé si son 70 o 100 dólares el ticket promedio. Y eso es fintech. O sea, fintech fue la inteligencia de, en este caso, con las billeteras digitales como grandes protagonistas, la inteligencia brillante de acercarle al usuario que tenía algo de saldo, la posibilidad de que ese saldo lo invierta. Sin la complejidad de que un rescate, de que una suscripción, de que los tiempos. Entonces, vos te preguntas, bueno, ¿qué antes la gente no quería invertir? Antes la gente no quería hacer tasa teniendo en cuenta, digamos, el contexto inflacionario en el cual nos desenvolvemos. Sí, obvio que la gente quería, pero pues la gente no sabía, era un quilombo. Entonces, que la industria fintech haya multiplicado por 20 o más la cantidad de cuentas de inversión, a mí me parece que es un número, casi que aturde ese número. Y después, terminando el recorrido de verticales, un vertical que por ahí es un poquito más difícil de cuantificar por su naturaleza, que es el mundo de los activos virtuales, ¿no? Se estima, y acá digo se estima porque, reitero, es complejo, pero que hay más o menos unas 10 millones de cuentas cripto en Argentina. ¿Qué es una cuenta cripto? Es una cuenta en un proveedor de activos virtuales, en un crypto exchange, ¿no? Sea nacional o sea internacional. Lo cual te habla de un nivel, viste, de adopción y de cercanía con los activos virtuales y con cripto, por un montón de explicaciones que son macro y demás que, bueno, todos sabemos, pero hay un nivel de adopción que es realmente muy grande. Y volviendo un poquito antes, no tuve la suerte de participar en este evento en Reino Unido hace un par de semanas, que medio que no nos tiene muy en el mapa, nos tiene en el mapa, viste, por un par de empresas o por la inflación, por esas cosas, viste, que es una fiaca, viste, es como que entras y, bueno, el partido, viste, estás 3-0, viste, cuando entras a hablar, pero después les empecé a contar, ¿no? El nivel de adopción que hay en fintech, el nivel de productos que tenemos acá, el nivel de talento, el nivel de empleo que genera esta industria en este contexto y demás, y te juro que los ojitos eran como que se iban abriendo, como diciendo, wow, qué loco, ¿no? Qué dicotómico que somos el país con más inflación de Latinoamérica y el país con más unicornios per cápita de Latinoamérica. ¿Cómo explicas eso, no? Entonces, un poco todo esto es lo que de alguna manera por ahí es este combustible que hace que nada, que le queramos meter tanta garra a la industria y a la cámara como para que esto siga, ¿no? Y poder encauzarlo y defenderlo en el buen sentido y que esto, viste, tenemos un jardín que tiene una muy linda flor. Si Argentina fuera un jardín, tiene pocas flores. Una de esas flores es fintech. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esa flor se transforme en una planta, en un árbol, y tratar de que no se pisotee, ¿no? Así que hoy fintech está sorprendentemente o no en el día a día de casi todos los argentinos, me animaría a decir. Casi todos los argentinos.
Realmente impactante lo que contás, Mariano, a nivel números. Y si te tuvieses que jugar tu fichita de póker por hablaste de Insurtech, de cripto, de un montón de sectores. A nivel oportunidad, te tenés que jugar de póker, ¿a dónde le metes unas buenas fichas para decir acá hay una oportunidad grande que se viene o que por explotar de alguna forma?
Mira, yo te diría, esto es medio complicado porque es como que tengo que, tengo que poner como una ficha en un vertical que por ahí es injusto con otros, que nuestro trabajo es trabajar con, es el nuestro laburo es con todos, por supuesto, así que no quiero que sea injusto, pero tampoco quiero no responder tu pregunta. A mí me parece que si Argentina hace las cosas de bien para adelante, no te digo excelente, de bien de 6 puntos para arriba en términos de el marco normativo que se le dé a la industria blockchain, nos podemos transformar tranquilamente en uno de los faros cripto del mundo, que ya medio de facto somos, pero con otro nivel, con otra categoría, cuando ya hablas de un país que se pone las pilas en términos de darle un marco jurídico, digamos, atractivo, seguro, con las reglas claras, porque no solamente viene el lado, si quieren el lado más cripto, de criptomonedas, hay un potencial infernal también de cara a la tokenización de real world assets y el potencial que eso tendría en dinamizar el crédito y dinamizar la economía. O sea, si hacemos de manera diligente este desarrollo, si quieren, del marco de acción de la industria blockchain en general, teniendo en cuenta el talento que ya tiene Argentina, que no hace falta que lo hable, porque me parece que estamos todos de acuerdo que hay un nivel de personas liderando y armando cosas en la blockchain, son referentes a nivel global, es espectacular. Así que es como que ahí el partido sí tenemos, arrancamos con unos buenos puntos, pero si además lo complementamos con un marco jurídico razonable, ni siquiera te estoy diciendo espectacular, pero algo razonable, me parece que tenemos todas las de ganar y transformarnos en un faro, no solamente para que quienes están acá creando, building, como dicen, quienes están acá armando, construyendo, elijan quedarse, sino para que un montón de empresas del mundo vengan y nos utilicen con un mercado que tiene un nivel de adopción que es fenomenal, que de hecho, eso pasa un montón, hay empresas que por ahí, digamos, que son de calibre global y que Argentina es muy importante, no solamente en su P&L, sino en su roadmap de desarrollo de producto y demás, así que me parece que si nos ponemos las pilas con este vertical en general, digamos, con la industria blockchain en general, es abrumador lo que podemos tener por delante, chicos.
Súper interesante lo que comentás y ojalá se dé, ¿no? Porque, como decís vos, ¿no? En esta economía fintech, en esta economía argentina tan compleja y complicada, parece ser esa florcita que todavía crece, ¿no? O sea, sí. No la rompemos, la dejamos crecer, creo que la oportunidad es gigante. Yendo ahora a otra pregunta, ¿no? Si tenés que condensar como entre todos los temas de agenda que tiene la Cámara, ¿no? Tenés que decir, che, ese es el más relevante hoy en día. ¿Cuál dirías que es?
A ver. Siguiendo con esta última respuesta, hoy Argentina está dando, o está a punto de dar, todavía no se concretó porque tiene que pasar por el Senado, estaría dando su primer paso en torno a la regulación de lo que son los proveedores de criptoactivos virtuales, ¿bien? Que es, digamos, básicamente el registro de los crypto exchanges, así como está el registro de PSPs o el registro de proveedores financieros de crédito, pasaría a existir eventualmente si el Senado aprueba la ley que el proyecto que modifica la ley de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que constituye a los proveedores de servicios activos virtuales como sujetos obligados y consecuentemente genera la necesidad de tener un registro. Yo creo que ahí, si bien es más táctico que estratégico, creo que ahí tenemos, digamos, un foco más que interesante de trabajo. Y digo táctico porque si me preguntás por ahí, lo ideal sería que esto se esté abordando de una manera como mucho más estratégica de cara al ecosistema cripto en general y no exclusivamente este, un registro para una cadena de, digamos, de una, para un eslabón de la cadena. Me imagino qué bueno que estaría por ahí que directamente el cripto se declarase interés nacional, que sea, como hablábamos antes, ¿no?, una política de Estado y demás, pero bueno, ese es otro cantar, así que no es una realidad que estemos transitando hoy, probablemente se hizo una realidad en algunos meses. Así que, bueno, digamos, ahí hay un eje muy fuerte de trabajo. Otro eje muy fuerte de trabajo es todo lo que sucede en la CINPRA, que es el Comité Comité Interbancario de Medio de Pago de la República Argentina, que es el lugar donde básicamente se va consensuando y se va creando toda la, digamos, la norma de la interoperabilidad, nuestros instant payments, que son transferencias 3.0, interoperabilidad QR y demás. Así que ahí también hay un montón ongoing. Y después otro trabajo que por ahí no es una cosa tan urgente, pero que sí cada vez es más relevante en la agenda de las empresas de la Cámara, es acompañar a empresas argentinas en su proceso de internacionalización. O sea, hoy la mitad de estas empresas, de estas 350 empresas de la Argentina, ya operan en otro país de la región o tienen pensado hacerlo en el próximo año. Entonces, si de alguna manera nosotros podemos ayudar a nuestros socios que hagan mejores negocios en la región, me parece que también estamos cumpliendo de alguna manera nuestro objetivo en que es, al fin y al cabo, tener, digamos, la mayor cantidad y calidad de empresas fintech operando en el ecosistema argentino. Y después, un poco más en el futuro, se están empezando a definir ciertos estándares de Open Finance, que, si me preguntan a mí, probablemente va a ser uno de los temas más calientes en los próximos 18 o 24 meses, creo que finanzas abiertas. La región se está empezando a organizar. La Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile, ya se puso de acuerdo en un estándar de Open Finance. Ni hablar en Reino Unido, en Europa, que es un tema que no está caliente ahora, está caliente hace tres años, o sea, recontra, recontra importante. Me parece que ahí se puede estar abriendo una ventana de gestión muy importante y muy estratégica para Argentina, no solamente para no caerse el mapa y, digamos, poder participar en algo tan importante como puede ser eventualmente un estándar regional de finanzas abiertas, sino también para liderarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, en Argentina, digamos, tenemos las empresas del calibre como para poder, de alguna manera, liderar en términos, si quieren, técnicos y demás, lo que va a ser el estándar de Open Finance en la región. Y es muy interesante cómo casi geopolíticamente, digamos, las distintas regiones se van organizando con estándares de esta naturaleza. Y creo que si lo hacemos bien, tenemos una oportunidad, digamos, de alguna manera de protagonizar algo que va a estar buenísimo. Pero eso me estoy haciendo un poquito de futurología acá. No es un tema que hoy está justamente. Y después, infinitos temas, si quieren, más como del día a día con Banco Central, con CNB, con AFIP, con AGIP, con Ministerio de Producción, con la UIF. Digo que ahí es bueno, es todo, si quieren, el día a día de la Cámara y de su grupo de trabajo y demás. Así que eso, así como una respuesta, así top of mind de los temas más calientes.
Bueno, Marian, vemos que tenés el plato bastante lleno de temas para ir encarando. Y en cuanto a Open Finance, coincido, creo que da para un capítulo en sí mismo, ¿no? Marian, queríamos...
Y ojalá logremos ponernos las pilas con eso porque, o sea, a mí me pasa mucho, perdón, Juli, que me tomo el atrevimiento de sumar esto, pero yo veo... Otros países que son hermanos, no estoy hablando de Suecia, estoy hablando de países vecinos, hermanos, que ya tienen una vocación de liderazgo en esto del Open Finance. Y nosotros muchas veces estamos tan enfocados en nuestra diaria compleja, es como que uno está en el ring y en vez de estar mirando para adelante, tiene que estar mirando para atrás, tiene que estar cuidando la espalda en vez de... Porque, viste, no logramos terminar de sintonizar por ahí algunos temas que son más de agenda, si quieren, internacional o regional, como lo es Open Finance, y estamos, viste, con un río de, viste, de iba a decir de pirañas, pero suena feo, así que no lo voy a decir, de un río de complicaciones que estamos navegando todo el tiempo. O sea, casi siempre hay tormenta, o casi siempre hay viento, viento cruzado. Entonces, ojalá nos podamos poner las pilas, porque si lo hacemos, o sea, tenemos todo para ser protagonistas y ser, reitero, faro en estos desarrollos que van a ser para mí absolutamente estratégico. No sé qué opinan ustedes, pero para mí es absolutamente estratégico lo que pase con finanzas abiertas.
Che, Marian, y me diste el pie a esto de viento cruzado, sin pica pica, si querés. ¿Cómo observás la convivencia con las cámaras bancarias como Adeva, ABA? ¿Crees que realmente existe esta guerra de que los medios tienden a titular fintech versus bancos?
Me acuerdo cuando arrancamos la cámara, eso estaba full, era impresionante, era, viste, parecía una guerra total. Y la verdad es que yo, digamos, cada vez estoy más convencido de que eso es así. Siempre va a haber un área donde por ahí haya bastante más fricción, pero la realidad es que hoy, no quiero decir todo, pero casi todos los bancos han logrado un nivel de, si quieren, de adaptación y de ayornamiento que es espectacular. O sea, yo uso mi app de banco y la verdad que es igual de linda, igual de fácil, igual de atractiva que cualquier billetera y demás. Eso en términos, bueno, de usabilidad también, que es distinto su contexto normativo. Son negocios distintos, pero yo lo que creo es que, más allá de este ayornamiento, también hay un montón de bancos que se dieron cuenta que hay una oportunidad de negocio también muy grande con la industria fintech. O sea, es una especie de cadena que tiene un nuevo eslabón, y por ahí algunos bancos se dieron cuenta que pueden ocupar un nuevo eslabón, que es el eslabón de la economía de APIs, bueno, y demás, y que puede traer grandes oportunidades de negocio. Así que me parece que ahí hay dos ejes que son por ahí de colaboración que están buenos. Y después, respecto a la relación con las cámaras bancarias, hasta hace 2 años no había relación, y hoy hay relación, no les quiero decir diaria, pero por ahí semanal, mensual, de che, estamos con esto, estamos con lo otro, tengamos un frente conjunto con tal tema como puede ser el fraude, tengamos tal frente de trabajo por ahí para compartir y demás, que me parece que es un buen síntoma, ¿no? Cuando hay un vínculo, un ida y vuelta, teniendo en cuenta que por ahí en algunos casos los intereses son divergentes, pero que hay un ida y vuelta que es respetuoso. Eso me parece que está espectacular. Así que yo lo que les diría es que es una relación en desarrollo, es una relación que, desde un humilde punto de vista, creo que el tiempo únicamente va a ir, consolidando. Pues como que son caminos que después, medio que, si mirás bien lejos, terminan con un lugar muy parecido, ¿no? Y se empieza, de repente tenés bancos que compran empresas fintech, tenés bancos que fundan empresas fintech, tenés empresas fintech que compran banco. Digo, al final, bueno, se empieza a entrelazar el asunto. Así que, como te digo, hay puntos en los que cuál es claramente restricción y para lo que va, para lo que viene, el lobby que va, el lobby que viene, pero la realidad es que, sooner than later, mi expectativa es que eso tienda a ir hacia un punto común.
Sí, y comparto un poco, Mariano, en el sentido de que quizás hace un tiempo parecía más un juego de suma cero, y hoy de repente aparecen más oportunidades de, como decís, entrelazamiento, donde se puede construir más valor en conjunto, y no es que uno se va a comer al otro. Y después, ya para cerrar, Mariano, sabemos que tiene una iniciativa desde la Cámara que es Mujeres en Fin. ¿Puedes contar un poco más de este proyecto que tienen?
Dale, por supuesto. Hay uno de los grupos de trabajo de la Cámara, que de hecho estamos justo ahora, hasta hace un ratito tenía un llamado con Mati de mi equipo para una agenda de reactivación y demás. Uno grupo de trabajo de la Cámara es un grupo de diversidad, que la diversidad es más amplia que el género, pero por ahí el género es el primer tema para tratar, porque es inentendible, por más que el trabajo hecho en los últimos 3 años es espectacular. De hecho, todas las métricas respecto a la participación de mujeres, no solamente en general las empresas, sino en roles protagónicos de liderazgo, todos esos fueron mejorando. Lamentablemente no tengo enfrente mío el último porcentaje, pero nosotros anualmente sacamos un informe de empleo, y en ese informe de empleo sacamos cómo está la participación, si quieren, por género, y respecto al año pasado mejoró notablemente. Básicamente es un espacio en el cual, un espacio de intercambio en el cual lo que queremos es, de alguna manera, visibilizar role models de mujeres que hoy la están descosiendo en industria fintech y que de alguna manera puedan ser ejemplo para un montón de mujeres que están arrancando en la industria fintech, que puedan tener, digamos, con claridad en su visión, que llegar ahí arriba, donde por ahí hasta hace un tiempo era el CEO, lamentablemente ese sesgo existe, existía, existe cada vez menos, pero digo, empezar a trabajar en la creación, formación, digamos, de protagonistas en nuestra industria. Así que la Cámara lo que propone ser es un espacio que, un instrumento que de alguna manera facilite eso. Por ejemplo, a fin del año pasado hicimos un taller recontra copado de formación de voceras. Ahí la invitamos a Paula. Digo, si hay una, si la vocera con doble letra mayúscula, ¿verdad? Es Industria Fintech, Paula, y amablemente accedieron a venir a contar su historia y ver tips, ¿viste? A la hora de ser vocero, que la vocería, al final, es donde más inequidad encontramos. Porque si uno analiza las estructuras en general, hay un balance, digamos, hay un balance que es más importante del 55, 45, 54, digo, siempre está recontraparejo. Pero a la hora de ver vocero, cuando uno va a eventos o lee, viste, distintos formadores de opinión y ta, ahí es donde vemos que hay un eslabón que está bueno trabajar. Entonces, por eso, por ejemplo, hicimos este taller de voceras. En unos días, en unas oficinas muy lindas, vamos a hacer también un nuevo encuentro, que todavía no lo comunicamos, lo vamos a comunicar en breve en este grupo y demás. O sea, básicamente es tratar de que la Cámara sea un instrumento para achicar o cerrar del todo algunas brechas que consideramos que es insólito que sigan existiendo. Sobre todo en una industria que es tan moderna, ¿no? Pero que hereda, en algunos casos, algunos vicios propios de sus ancestros, ¿no? Que es, de alguna manera, el sistema financiero y el sector tecnológico, ¿no? Que siempre acarrearon, lamentablemente, algunos sesgos.
Ah, excelente. Sí, qué pedazo de vocera que consiguieron, ¿no? Ahí, Paula, de
uno NASA. The one and only.
Sí.
Y hay varias más, ¿eh? Hay varias más. Lo que pasa es que, bueno, para el primero, era Paula, pero ahí hay vocera que no quiero nombrar porque seguro me voy a olvidar, pero tengo en la cabeza 6 o 7 que son, pero la Fórmula 1, digamos, de los speakers y de la vocera, también están en Ultra Fintech de Argentina. Así que, espectacular.
Increíble. Bueno, Marian, la verdad que clarísimo todo lo que nos contaste. Nos queda agradecerte nomás.
No, por favor, gracias a ustedes. Para mí, reitero, cuando recibí el mensajito fue una sonrisa de vámonos, pibe. Así que nada, hablando en serio, buenísimo. Celebro tremendamente estos espacios que son que por ahí de discusión, de compartir, de charlar, encima tan relajado, tan buena onda, es una cosa que yo valoro enormemente. Y nada, digo, estoy a disposición de lo que necesiten ustedes o los oyentes, la mano que podamos dar. Estamos, de alguna manera, totalmente convencidos de que FinTech para Argentina realmente puede llegar a ser un factor de cambio. Y de hecho, es también un poco el combustible que hace que yo esté en la Cámara hace 6 años, que haya elegido por ahí, a diferencia de un montón de amigos míos, haya elegido quedarme y demás, porque siento que lo que está pasando acá realmente es una joyita. Ya no es tan bruto, ya es mucho más que un diamante en bruto, pero, digamos, tiene un potencial de derramar hacia otras partes por ahí de la economía y de la sociedad, una perspectiva que me parece que es la que Argentina necesita, digo, para dar algunos cambios que son estructurales, ¿no? En términos de competitividad, de internacionalización, y bueno, un montón de cosas que me parece que son los que hacen tan linda y tan dinámica la industria fintech. Así que ahora está la Cámara para tratar de que eso siga pasando y pase cada vez más y mejor.
Espectacular, Marian, creo que ahí compartimos mucho esa visión. Así que nada, de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.